Buenos días, OMH. Martes 8 de abril y resta un día para vacaciones. No llueve y ahora ahora mismo los niños están pensando más en quedarse en casa que en acabar los deberes. Algo parecido pasa en Andalucía. Mientras los partidos del gobierno en coalición procuran que una herida cicatrice en apenas 3 días, pues el Partido Popular pide explicaciones para que se aclare el conflicto. Pues, en fin, todo un sainete político, pero eso sí, democrático, ya que existe una mínima diferencia entre gobernar en coalición y la mayoría absoluta, en la cual no existen discusiones porque todo va a misa. Comenzamos, buenos días, OMH.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
Martes 15 de abril, perdón. Ya empezamos con el lío de las fechas, como suele ser habitual. Comenzamos, buenos días, OMH, es así, respecto al tiempo, y tendremos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, como la última semana y como restará para Semana Santa. Con muchos claros durante todo el día y tendremos temperaturas en torno a 16 y 18 grados, con una máxima de 18 por la tarde. Comenzamos el repaso informativo a las 9:31 de la mañana en Buenos Días UMH. En el ámbito universitario, un estudiante de la UMH ganador del concurso Jóvenes Enólogos en la Feria Nacional Vinou. Nos lo cuenta Paula Bonete.
Hola Carlos, hola UMH. El estudiante de la licenciatura de Enología de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la UMH, Víctor Fernández, se ha clasificado en el primer puesto en el concurso Jóvenes Enólogos, que se enmarca dentro de la Feria Nacional Vinouvelle de Vinos Jóvenes en Villena. Los finalistas han superado un examen de 50 preguntas relacionadas con la viticultura y la enología, así como una cata a ciegas. Además, en la segunda ronda del certamen, los participantes defendieron de forma oral y ante un tribunal su examen y sus catas.
Continuamos. La UMH realizará actividades deportivas y de investigación con las personas de los centros especializados de atención a mayores. Nos lo cuenta Llanos de la Rosa.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor Ciurbana, y la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, han firmado un convenio marco de colaboración con el fin de promover que personas mayores puedan realizar actividades educativas y culturales relacionadas con la investigación y el desarrollo tecnológico en los centros especializados de atención a mayores de la provincia de Alicante. Esta iniciativa se iniciará con el Centro de Atención a Mayores de Elche y permitirá que los usuarios de estos centros puedan realizar actividades deportivas tutorizadas por los investigadores de la UMH.
Saltamos al ámbito nacional y nos vamos a la DGT. 15 fallecidos en el primer fin de semana de Semana Santa.
15 personas han resultado fallecidas y otras 9 han resultado heridas en 12 accidentes mortales ocurridos en las carreteras españolas durante el primer fin de semana de la operación de Semana Santa, según ha informado la Dirección General de Tráfico. La cifra de fallecidos representa más de la mitad del número total de fallecidos que registraron las carreteras al finalizar el dispositivo de Semana Santa del año pasado. El sábado fue el día de mayor siniestralidad. 9 personas murieron en 7 accidentes mortales y 3 resultaron heridas. La DGT espera para esta Semana Santa unos 12,5 millones de desplazamientos, 500.000 menos que el mismo periodo de 2013.
Y ayer, 14 de abril, fue el Día de la República, pues miles de personas se manifestaron a favor de esta.
Miles de personas se manifestaron ayer en Madrid con motivo del 83 aniversario de la proclamación de la Segunda República y reivindicaron un nuevo proyecto de país con un proceso constituyente federal y republicano. A la manifestación, organizada por la Junta Estatal Republicana y encabezada por una pancarta con el lema «Por la Tercera República», acudieron el secretario general de Izquierda Unida, Cayo Lara, que señaló que en una democracia profunda no hay ningún cargo que no esté elegido por los ciudadanos. Lara afirmó que en una Tercera República el poder de los bancos, de los oligarcas, tiene que ser sustituido por el de los ciudadanos.
Saltamos al marco internacional. La Unión Europea condena acciones armadas en el este de Ucrania y acuerda ampliar sanciones individuales.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea han condenado este lunes las acciones promovidas por individuos armados en ciudades del este de Ucrania y han acordado la ampliación de la lista de los individuos a los que ya se aplica la congelación de activos y la prohibición de visados. Los 28 han han evitado en todo caso acusar explícitamente a Rusia de estar detrás de las nuevas acciones violentas, que aumentan por momentos, pero ha insistido en que estos intentos de desestabilizar a Ucrania deben llegar a su fin, al tiempo que han apelado a todas las partes al diálogo para alcanzar una solución pacífica.
Y en Uruguay, la Iglesia Católica pide disculpas al colectivo homosexual.
El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, se ha reunido con dirigentes de los colectivos gays y transexuales del país y les ha pedido disculpas en nombre de la Iglesia Católica. La comunidad homosexual del país, constantemente agredida verbalmente, ha calificado el hecho de muy positivo en aras de una convivencia pacífica. La Autoridad Católica de Uruguay ha pedido perdón por alusiones del pasado en referencia a las declaraciones homófobas de Nicolás Cotugno, quien fuera su antecesor, y de Jaime Fuentes, obispo de la diócesis de Minas. En 2008, Cotugno dijo que los homosexuales estaban enfermos y debían irse a una isla a curarse, mientras que su colega del interior del país realizó una campaña mediática para impedir la concreción de la ley de matrimonio igualitario.
Bien, ya a las 3 y 36 de la mañana, buenos días UMH, vamos a conocer lo más destacado del ámbito local. Comenzamos por Elche.
Uno de cada dos jóvenes alicantinos ha sufrido algún tipo de ciberacoso.
Piden cambiar el nombre de 125 calles y retirar símbolos franquistas.
En San Joan de la Can.
San Joan reduce el número de parados en 178 personas en un año.
Y finalizamos en Orihuela.
Surfistas reclaman en la playa de la Cenia poder practicar este deporte en ese lugar.
Bien, y hasta aquí el repaso de los servicios informativos. Gracias, chicas. Continuamos en Buenos Días UMH. Vamos a abrir el kiosco. José Corrales nos va a desglosar lo más destacado de la actualidad informativa desde el ámbito de las portadas de los periódicos. Eso sí, el marco internacional, Ucrania, Kiev, pues ha invadido completamente
portadas. Es lo que hoy se ha destacado. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Pues sí, como dices, ha sido lo que hoy ha ocupado, el tema que ha ocupado las portadas de hoy. Si te parece, empezamos con el diario El País, que hoy, como foto principal, ha querido destacar ese conflicto de los rebeldes, bueno, entre Rusia y Ucrania, en la que se puede ver una foto de los rebeldes prorrusos pues asaltando una estación de policía, ¿no?, en la localidad de Jorlivka, como dice aquí en el pie de foto. Y titula la noticia: los rebeldes desafían a Kiev con la toma de edificios en más ciudades. El presidente de Ucrania pide ayuda militar a Naciones Unidas. Los ministros europeos anuncian más sanciones contra Moscú. Bueno, pues el conflicto la verdad es que está teniendo... está cogiendo bastante relevancia por lo que se puede ver.
Luego tendremos tiempo en Buenos Días UMH, en el apartado internacional, sí, de analizar la última hora de ese conflicto que hay en Kiev.
Además, ha destacado aquí abajo, el tren veloz deja atrás a los aviones. El ferrocarril, de largo recorrido sigue creciendo frente al declive de los vuelos. Justo ahora, que además está haciendo, parece que Iberia está haciendo reestructuraciones en su propia empresa, pues para obtener más beneficios, ¿no? Pues parece que esto es lo que también posiblemente le esté afectando, ¿no? Esta influencia del tren de alta velocidad.
Pinceladas de Cataluña en la Unión Europea.
Los asesores de Mas sostienen que la Unión Europea aceptaría una Cataluña independiente. El PSOE promoverá su reforma federal tras las elecciones europeas. Sí, parece que el pacto... Ahora parece que se pretende fraguar un pacto entre el PP y el PSOE para ver cómo toman esas decisiones, ¿no? Cómo solucionan esas divergencias entre Cataluña y España.
Pasamos
a la portada del diario El Mundo, que hoy ha destacado también ese conflicto en Ucrania. Ucrania autoriza el ataque a los separatistas prorrusos. El presidente Turchinov firma un decreto que da luz verde a una amplia operación antiterrorista en el este del país. Y precisamente pues se puede ver esa misma foto, bueno, no es la misma foto, pero ese misma,
en el mismo contexto
en el que se puede ver a esos manifestantes asaltando la comisaría de policía. También, como antes hemos comentado, como titular principal, El Mundo también ha querido destacar esa noticia del proceso soberanista de Cataluña. Los expertos de Mas no ven riesgos en la independencia. El Consejo Asesor para la Transición Nacional afirma que Cataluña seguiría en la Unión Europea por lógica y pragmatismo. Además, bueno, aquí hay una declaración, es una entrevista de una confesión, confesión secreta a la jueza Laya del administrador de Fitonovo. Pagué 70.000 euros de comisión a Izquierda Unida en una caja de zapatos.
Desde luego, los casos de...
Eso es una confesión que se le hizo.
Sí, aparte el caso de los ERE, que parecía paralizado por momentos, va a seguir dando de qué hablar, y sobre todo esa guerra interna que mantienen tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista en Andalucía no va a beneficiar, ni sobre todo de cara a las próximas elecciones generales, ni ahora mismo al caso de los ERE. Continuamos en el análisis de las portadas, vámonos a la del diario ABC.
El diario ABC también ha destacado ese conflicto en Ucrania. Además, ha sido un titular muy opinativo, por así decirlo. Putin descose Ucrania. Muy poético, ¿no? En ese sentido, descose esa palabra. Paramilitares prorrusos amplían su ofensiva en el este ante la tibieza europea. Pues hemos dicho que era muy opinativo, ¿no? Ante la tibieza europea. Además, pues el ABC ha destacado, pues eso, se puede ver en su tamaño póster a dos soldados ucranianos, a dos paramilitares prorrusos, junto con... vigilando esa la alcaldía de la ciudad de Slavinsky.
Además, tenemos una pincelada de la visita del rey a Emiratos Árabes.
El rey defiende la recuperación de España en su visita a Emiratos Árabes. Sí.
Y además nos lo trae el editorial del diario ABC. Gracias, José, por confirmar que efectivamente está la noticia del rey. El diario La Razón.
Ucrania al borde de la guerra civil. El presidente ucraniano aprueba lanzar una operación contra los prorrusos en el este del país. También aparecen los soldados junto vigilando esa entrada a la comisaría, a la administración de la ciudad. Es la administración, se ve que es el ayuntamiento. La Junta subvenciona a los islámicos que quieren expropiar la mezquita de Córdoba. Bueno, parece que esta noticia también, de repente, ahora nos preocupamos por la mezquita de Córdoba, necesario, que están pidiéndola los... esta asociación, ¿no?
Bien, el patrimonio cultural, ¿no?
Sí, que puede traer muchos conflictos dentro del propio país.
El diario La Vanguardia, para finalizar el ámbito nacional.
La Vanguardia hoy también ha destacado esa noticia del proceso de Mas. El Gobierno replica Rubalcaba, no hay oferta creíble sin el PP. OMS se muestra escéptico ante la reforma territorial del PSOE y Unió, el Partido Popular de Cataluña y Partido Socialista de Cataluña consideran positiva la propuesta. Por eso antes hemos dicho ese parece que se están como poniendo de acuerdo ambos partidos mayoritarios para, bueno, eso, para llegar a un acuerdo.
Sí, de cara a facilitar el progreso soberanista, porque después del último no en el Congreso, pues la situación se ha encandado bastante.
Sí. Pasamos, si quieres, al diario La Verdad, con la información local. El Consejo se plantea más recortes para cumplir el objetivo de déficit de 2004. Moragues admite que aún queda margen para reducir algunos gastos y determinadas prestaciones. El conseller dice que no afectará a servicios públicos.
Me gustaría saber de dónde afectará. Van a sacar el dinero, sobre todo que lo explique el conseller, porque recordemos que hay una noticia impactante, que es que la Comunidad Valenciana es la que más ha ajustado su presupuesto durante los últimos dos años, y aún así se ha desviado del déficit más de un punto. Es curioso.
Pasamos, bueno, una noticia, vamos a salir de conflictos y de economía, vamos a una noticia más cultural, que nos toca más a nosotros. Paso al Cristo despojado. La imagen de la hermandad agustina llena de fervor las estrechas calles del casco antiguo de Alicante. Bueno, y ahí se puede ver a los costaleros intentando dar paso a ese Cristo, ¿no? De allí, ¿de dónde es? Del casco antiguo, de Alicante, del barrio. Pasamos al diario Información. Uno de cada dos estudiantes de la provincia sufre ciberacoso. Un informe de la UMH revela que las víctimas de entre 12 y 18 años reciben insultos, amenazas y mensajes de tipo sexual. Además, un 6% de los alumnos de secundaria admite que dedica más de 15 horas al día a las redes sociales. Contactar con desconocidos o dar información personal son actividades cotidianas en la red. Y en la foto ha querido destacar el diario Información hoy, tres muertos en un choque frontal en Torrevieja. Los fallecidos son un cura de origen ucraniano y una pareja de Toledo que venía de vacaciones a la provincia.
Gracias, José, por traernos lo más destacado de las portadas de los periódicos. Una pausa y vamos a conocer la actualidad cultural en Buenos Días UMH, y después ampliaremos el aspecto internacional con Ucrania.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy martes 15 de abril en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General Calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
También en el autobanco situado en la Plaza Calvo Sotelo, sobre la acera frente a Cortefiel, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Y por último, en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusiones de Alicante, en la sala de donaciones, carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
...9:45 de la mañana... lo más destacado de la actualidad cultural con Rebeca Cuenca. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Comenzamos con el Teatro Principal de Alicante. Para estas fiestas de Semana Santa tenemos Una hora y media de retard, del francés Gerald Sibleiras. Pieza íntegra en valenciano muestra el retrato de la vida en pareja. 5 minutos de conversación justo antes de salir a una cena desatan la anarquía y reflexión sobre sus 30 años de vida en común. Disponible el martes 22 de abril a las 8:30 y el precio es de 6, 9 y 12 euros. También tenemos una gala lírica de primavera, espectáculo de ópera con obras del compositor italiano Giacomo Puccini, con Carmen Solís como soprano, Sergio Escobar como tenor y Aldo Geo de barítono, acompañados por la Orquesta Sinfónica Ciutat d'Elx, el jueves 24 de abril a las 8:30. El precio es de 12, 18 y 24 euros. Además, el grupo sevillano Siempre Así llega con un concierto especial para celebrar sus más de 20 años en la música. El grupo que popularizó la versión española de My Way, A Mi Manera, nos trae un concierto de más de 2 horas en el que hacen un repaso a los momentos más importantes de su carrera. El viernes 25 de abril a las 9 y el precio de 27, 32 y 37 euros.
Si antes hablábamos que Nena Daconte era característico de Semana Santa, este grupo también lo es. Además, muy bueno, por cierto, hay que decirlo.
Sí, un grupo ya legendario. Por último, tenemos Maridos y Mujeres, basada en el guión de Woody Allen. A partir de la película de Allen puedo afirmar que el texto es una obra maestra. La versión española ha recibido buenas críticas y es una adaptación fiel. Así que recomiendo a nuestros oyentes que se pasen por las salas el domingo 27 de abril a las 7 de la tarde. El precio es de 12, 18 y 25 euros. Vamos ahora con las actividades culturales de los barrios y pedanías de Elche. En el Carrús y el Centro Social Polivalente nos trae una actividad de lectura en valenciano, charrada amb el poeta ilícita Antonio Zapata, con motivo del Día del Libro, el viernes 18 de abril a las 6. En la Iglesia de San Joan tenemos un espectáculo de música con el coro Cambra d'Elche, el sábado 19 de abril a las 8:30. En Altavis y la Sala La Llotja llega Matusca Project, que combinan literatura y la música, también con motivo del Día del Libro, el miércoles 23 de abril a las 8. Y en el Carrús, en el Centro Social Francesc Canto, tenemos la banda Aritiki, un espectáculo musical de teatro para los más pequeños, viernes 25 de abril a las 5:30. Nos trasladamos ahora a los cines Odeón. Para la próxima semana, del 23 al 27 de abril, tenemos Presentimientos, película española de 2013, con Eduardo Noriega y Marta Itura, un thriller repleto de suspense. El próximo fin de semana, para los más pequeños, tenemos Enredados. Además, los cines Odeón nos trae una sesión de cine alternativo. El viernes 25 de abril a las 10 tenemos Nausicaa del Valle del Viento, una película anime del año 84. Recordamos el horario de los cines Odeón, es a las 5:30, 8 y 10:30 todos los días. El precio de 2 euros, excepto los miércoles, que es de 1 euro por ser el día del espectador. Además, el Parque Arqueológico de la Alcudia nos ofrece unas sesiones de cine. Hoy martes a las 4:30 tenemos Golfus de Roma, película de Richard Lester de 1966. Y terminamos hoy con las sesiones de cine que nos ofrece la FNAC. El lunes 21 de abril tenemos La vida de Adele, película francesa de cine independiente basada en la novela El azul es un color cálido. Triunfadora en el Festival de Cannes y ganadora de la Palma de Oro, narra la relación lésbica entre Adele, una chica de 15 años, y Emma, una joven universitaria. La recomiendo a nuestros oyentes ya que es el cine que a mí me gusta, independiente, humano y natural. La proyección será a las 6 de la tarde en la FNAC de Alicante. Y por último, el grupo de música Pez Negro nos trae una firma de discos y un concierto en acústico el 27 de abril a las 7 de la tarde.
Muchas gracias, Rebeca. Cortito y al pie, la cultura en Buenos Días UMH, y que pases una buena Semana Santa.
Igualmente, Carlos.
Una pausa y ahora sí saltamos al marco internacional y vamos a conocer la última hora y analizar con nuestros contertulios pues, ese conflicto que ocurre entre Ucrania y Rusia.
aula urbana de la UMH, en colaboración con FNAC, te invita a una velada audiovisual que tendrá lugar el próximo miércoles 16 de abril en FNAC Murcia.
Durante la sesión se presentarán los tres primeros capítulos de Frikidística, una sitcom realizada e interpretada por los alumnos de Periodismo y Estadística.
El aula urbana de la UMH y FNAC, no te lo puedes perder.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Bien, restan 10 minutos para llegar a las 10 de la mañana y así entramos en tiempo de análisis, en tiempo de debate en Buenos Días UMH. Y sobre todo con el saltamos al ámbito internacional con ese conflicto entre Ucrania y Rusia que sigue dando de qué hablar y que lamentablemente parece que no se va a disolver ni siquiera en los próximos meses. La última hora entre Obama y Hollande han protagonizado pues, una llamada a la calma. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo francés, François Hollande, han pedido prudencia y una vuelta al diálogo entre Kiev y Moscú pues, después de haber mantenido una conversación telefónica ayer por la tarde. Hollande y Obama comparten la misma inquietud por los actos violentos que han tenido lugar estos últimos días en el este de Ucrania. ¿Qué ha pasado? Que es que Ucrania ha aprobado el decreto para lanzar una operación terrorista en el este del país y desviar a cascos azules ante lo que llama una invasión rusa. Están con nosotros Marcos García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH.
Y siguen Paula Bonete y José Corrales. Bien, la situación es clara. Digamos que hemos atravesado unas semanas de un cierto parón en el conflicto, pero hemos vuelto a las andadas y además de una forma bastante radical.
Lo retomamos. Para mí nos encontramos en una situación bastante similar en Ucrania a lo que hemos podido ver a lo largo del siglo XX en el mundo. Y es decir, Estados Unidos y las potencias ponen sus intereses por encima de cualquier cosa, en este caso por encima de los que pueden ser o no, eso lo dejamos a debate, los intereses del país concreto. ¿Qué ha pasado? Que estos países han instado a los ciudadanos a llevar una revuelta contra un líder, contra un dictador, y ahora yo creo que hay que ofrecerles soluciones, ¿no? Porque si has llevado a un pueblo a una cierta revolución, lo que no puedes hacer es dejarles tirados en medio de un conflicto brutal entre personas del mismo país. Creo que es el momento en el que las verdaderas potencias demuestren su supuesta superioridad que tanto manifiestan y ofrezcan soluciones políticas de calidad.
Paula.
Bien, yo creo que Rusia desde un momento se metió en ese conflicto porque le interesaba mantener el puerto en Sebastopol, ya que es el único puerto de agua caliente y que no se congela el invierno que tiene ahí su flota de la Armada Militar. Entonces, una vez que ya ha conseguido que Sebastopol sea suyo, pues no le interesa para nada lo que pase en Ucrania. Yo creo que se ha desentendido, ha dejado allí solos a sus pobres seguidores y ahora están un poco perdidos, no saben si unirse a Rusia, si quedarse en la región con un Estado federal, no lo saben. Y yo creo que se han quedado con el culo al aire.
Bien, es una buena reflexión. Buenos días, UMH, siempre Paula Bonete, cerrando y luego con la firma ya alucinaremos. José Corrales.
Sí, bueno, yo creo que el escenario que se está produciendo y que es también muy mediático ahora mismo, que se está creando un escenario, parece como que de Guerra Fría. Bueno, yo creo que ese no es el escenario. Efectivamente, yo creo que esto se debe solucionar, en primer lugar, con diplomacia. Es lo que se está intentando hacer con la diplomacia entre Estados Unidos y Rusia. Pero, efectivamente, como bien decía Marcos, hay que buscar una solución, incluso interviniendo, una intervención que ponga paz dentro del propio país, de la propia Ucrania.
Está claro que la diplomacia sería la primera opción y sería lo ético y lo formal, pero llegados a este punto yo no sé si con diplomacia solo y únicamente se va a poder arreglar este conflicto. Yo creo que quieran o no quieran, va a tener que haber una guerra civil, porque no creo que nadie ceda la mano.
Paula, pero es que también nos olvidamos de que esto ya es una guerra civil.
No, está claro.
De hecho, la razón ya hoy lo ha dicho, el borde de la guerra civil. Bueno, también es un titular muy alarmista, pero ¿quién? Es decir, hay una fractura dentro de la propia Ucrania, están incluso ya saltando las comisarías de policía, es decir, hay un descontrol dentro de la zona. Decir que no es una guerra civil, obviar. Eso es, sí. Yo creo que es un error.
Sí, sí, esto está claro que si no se hubiera querido que llegaran a estos límites habría que haber actuado antes, haber hecho caso antes, porque este conflicto lleva desde el 3 de diciembre. empezando con querer derrocar a Yanukovych, con querer salir del comunismo ruso, con querer unirse a la Unión Europea, y los medios sí lo decían, pero no le daban la importancia que tenía hasta que pues se han dado con las narices aquí.
Yo creo que hay mucho miedo en Europa a que vuelvan a surgir los nacionalismos que en un día llevaron a tanta guerra y a tanta miseria. Y yo creo que aún estamos a tiempos, a fin de cuentas, de conseguir algo por una vía un poco más diplomática. Es cierto que, lo que, como dice Paula, que esto pinta muy mal, pero yo creo que hay que hacer un llamamiento aquí a la paz, aunque suene muy bien y muy bonito, pero es que hay que intentarlo. Estamos en el año 2014, tanta superioridad en algunos aspectos, demostrémoslo en otros. Y creo que la diferencia principal entre otros conflictos es que Estados Unidos, en este caso, no está demostrando el supuesto liderazgo que ha atesorado a lo largo de su historia.
Bien, dejadme que la pincelada de la última hora, y es que bueno, tanto el presidente interino de Ucrania, el secretario de la ONU, que se han puesto, estaban discutiendo ayer sobre la situación, y han pedido incluso que pudieran intervenir los cascos azules, porque activistas prorrusos y partidarios del establecimiento de una federación pues han tomado varios edificios oficiales en las regiones de Donetsk y Luhansk. Y es que el propio Turnikov ya habla, como bien decís, de guerra civil, incluso tacha a los activistas rusos de tarras. Claro, es un término más o menos adecuado, ahí cada uno tiene su opinión, pero también es cierto que tomando edificios oficiales poco vas a conseguir.
Totalmente cierto. Está claro que hay que tomar medidas contra estos activistas rusos que están, por supuesto se puede afirmar, están haciendo actos terroristas. ¿Cuál es la solución exacta? Pues es difícil tomar la medida en un asunto tan complicado. Yo insisto, además me gustaría apuntar que de cara a las elecciones europeas, yo es aquí donde quiero ver política, es decir, tanto debate que vemos, algún llamamiento a todos los candidatos, en especial, por supuesto, a Arias Cañete y a Elena Valenciano, a que aquí, para mí, este es el debate y que no se centren en asuntos intermedios que vemos cotidianamente a nivel nacional. Yo, como ciudadano, me gustaría escuchar un buen debate sobre cuál es su propuesta para Europa, tanto de ellos, por supuesto, como de cualquier líder político europeo, cuál es su propuesta, cuáles son las soluciones que ofrecen. Porque si son unas elecciones europeas, digo yo que habrá que encaminarlo hacia ese sentido, no decir los mismos tópicos de siempre.
Yo creo que les da miedo debatir por Rusia. Rusia es ahora mismo una potencia económica muy fuerte en Europa y les da miedo meterse directamente con él, y entonces están como esquivando el tema. Vamos a ver si enviamos, vamos a ver lo que hacemos en Ucrania, pero que a Rusia no la toque nadie por si acaso, no lo sé. No sé.
Sí, es verdad, ni a Estados Unidos ni tanto a la OTAN como a Estados Unidos les interesa ahora mismo un conflicto. Es decir, yo creo que no se va a hablar, no se va a profundizar sobre ese tema, pero también yo creo que a Rusia en el fondo también le va a venir. Es decir, ellos ahora mismo no van a hacer nada porque, bueno, pues porque ya controlan esa zona prácticamente. Ahora mismo, pues cuando salga ese referéndum que quieren hacer, que bueno, que en parte va a ser ilegal, ¿no? Ese referéndum que quieren hacer va a ser ilegal y no va a llegar a buen puerto, supongo.
A mí
hace tiempo que no hay nada legal en Ucrania, porque el golpe de Estado, luego una imposición. Hay que ver
sí,
lo
pero
que
al final el golpe de Estado sí que se hizo legal, ya es legítimo
sí,
el presidente.
Sí, pero te quiero decir que hace mucho tiempo que no se utilizan las vías legales en Ucrania.
A mí me gustaría incidir, para finalizar, en que esto es la consecuencia de muchos años de tratar a países por parte de las grandes potencias como auténticas islas controladas por ellos.
Nos vamos al cierre. Y como hemos adelantado antes, pues la firma la pone Paula Bonete hoy.
Sí, yo hoy quería hacer mención y rescatar la doctrina Parot, que se eliminó, y gracias a ella pues han salido a la calle violadores y asesinos en serie que, según el secretario general de instituciones penitenciarias, Ángel Juste, reconoció en noviembre que tienen una tasa de reincidencia muy alta. Yo quiero que reflexionemos acerca de la autoridad que tiene España para protegernos de estos violadores y de estos asesinos cuando le dice Europa que los tiene que soltar y los suelta y vuelven a reincidir. Hablo de que hace pues poco Félix Vidal Anido, el violador del Estilete, intentó agredir a una mujer en su propia casa, pero por suerte pues fue detenido antes. Y con esto quiero que reflexionemos.
Gracias, Paula. Gracias, chicos. Buenos días, UMH. Mañana, último día. Antes de vacaciones, con un debate apetitoso. Izquierda Unida y Andalucía. Izquierda Unida y el PSOE en Andalucía. Nos escuchamos a las 9:30. Sed felices.